Ahora vamos abriendo nuestra tertulia de lunes y por lo tanto los saludos van para Luciano Álvarez. Buenos días.
Más acá. Más
ahora.
Atento, Cotelo. Buenos días.
Te copio perfectamente ahora. Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Acá estoy. Buenos días.
Y con Robert Hughes.
Buenos días para todos. ¿Qué tal?
Bueno. Te propongo que empecemos dándole un vistazo a esta 15ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que sesionó durante el fin de semana en Salamanca, España, y de la que tomó parte el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Una cumbre que en esta edición aportaba, entre otras cosas, pero fundamentalmente la novedad de la creación, de la institucionalización de la Secretaría General Iberoamericana, al frente de la cual se ha puesto nada menos que al contador Enrique Iglesias, expresidente del BID, uruguayo de origen español, ¿verdad?
De la localidad de Arancedo, Consejo del Franco, junto a el Consejo de Cuaña en el cuarto distrito. Para más detalles.
Bueno, ¿qué sensaciones les dejó? Porque había todo un clima previo, bueno, de años anteriores, de cumbre venida menos, ¿no? Y en las semanas y meses anteriores al propio encuentro de Salamanca, advertencias de varios de los presidentes, entre ellos el colombiano, por ejemplo, sobre el temor a que esto fuera más de esto que ha venido creciendo tanto, el turismo presidencial, que hubiera pocos resultados concretos que la gente notara. Con ese clima, entonces, con ese contexto, ¿cómo vieron los resultados?
Yo seguí por Televisión Española parte del asunto y en la información que daba Televisión Española me surgió una ilusión, que era que iba a ser una declaración corta, práctica y contundente. Nada de eso sucedió.
¿Connie?
Yo, lo que, digamos, por razones personales he estado medio ajeno a estos eventos estos días, pero me pareció genial el esfuerzo que están haciendo algunos en lograr agregar, sin a mí, que me encanta, innumerables adjetivos. Entonces la declaración de la Embajada Norteamericana en Madrid felicita a España por las relaciones adecuadas, fluidas, y que la excelente relación y el diálogo sólido, dialogante y progresivo, y le contesta a Rodríguez Zapatero que lo que pasa es que las relaciones de Estados Unidos son adecuadas, fluidas y correctas, ¿no? Con lo cual metimos ya 6 adjetivos, pero no hicimos nada.
Traen al adjetivólogo.
Claro, para los oyentes ese cruce de declaraciones entre la Embajada de Estados Unidos en Madrid y representantes del gobierno español vino a cuento de lo que la cumbre terminó aprobando, una de las declaraciones, una resolución en la que se exige a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo a Cuba. Por otro lado, también se respaldó las gestiones de Venezuela, apoyadas a su vez por Cuba, para lograr la extradición o llevar ante la justicia a Luis Posada Carriles, responsable del atentado contra un avión de cubana de aviación en el año 76 que causó la muerte a 73 personas.
Sí, por eso digo, en todo caso, siempre, como esta vez no estaba el gran líder barbudo, entonces había que encontrar alguna cosa que cuando él está presente, en general no la dicen, pero ahí decir algo en solidaridad, y además ahora que hay más ambiente entre algunos presidentes de ver con simpatía al ciudadano caribeño.
Entonces, es ver las reacciones de estas cosas y cómo se, vos dijiste los objetivos, cómo se negocia palabra por palabra en una suma cero que implica no lograr decir nada, porque a fuerza de, mira que esta fuerte, te bajo esta, la bajamos por acá, entonces decimos promover en vez de encargar de promover el intento de hacer un plan de desarrollo.
Pero si cuando no hay nada dramático en juego, y de verdad todo parece indicar que América Latina no está en un momento ni muy dramático en sus relaciones entre los países, ni conflictuada con el planeta, y donde no hay grandes sueños para vender, y bueno, salen estos planes que creo que, no sé si habrá muchas reuniones, cumbres más, pese al esfuerzo que pueda poner nuestro compañero también.
Yo creo que al contrario hay un intento, y supongo que España es el principal promotor, de dar un salto adelante con esta en fin, preestructura de comunidad de naciones ibéricas, ¿no? De origen ibérico. Ya existían, ya había algún organismo como la CECIL previo, y había también, yo creo que una actitud relativamente mezquina de España de poner poca plata. El tema es que estos liderazgos, España, quizá apoyada por Portugal, pretende tener un liderazgo internacional donde los países de origen ibérico, que están todos o casi todos en América Latina, formen un bloque que también funcione en política internacional, como un bloque alternativo. América Latina con Europa a través de España parece ser una estrategia que puede conducir a este tipo de posicionamiento, y también esto implica cierta oposición a Estados Unidos. Por eso algún tipo de declaraciones que rozan posiciones de los Estados Unidos y estas relaciones. La creación de la Secretaría, de un nuevo órgano que de alguna manera pasa a darle una institucionalidad a la cumbre, ¿verdad? No se trata, no hay una confederación de naciones, no hay una organización supranacional que nos reúna, pero por lo menos sí hay un organismo, se ha designado un presidente, Enrique Iglesias sigue teniendo trabajo, y quizá bueno para nosotros porque es uruguayo. Bueno, a mí me habla por lo menos de la intención de promover este tipo de reuniones un paso más adelante, de darle un poco más de peso, de darle un poco más de fuerza, sin llegar a niveles de cooperación muy importantes, porque por cierto el tamaño de España no es tan grande como para estar en condiciones de ponerse a ayudar a toda América Latina, que aunque más pobre es mucho más grande que
sea, claro, España. Que hasta ahora Daniel es el más benévolo en su análisis, su opinión es la más positiva de las tres que hemos escuchado. ¿Cuál es la de Marcelo? A ver, y cerramos la ronda.
Sí, yo creo que la cumbre tiene, por supuesto, estos excesos un poco retóricos que siempre tienen que tener las reuniones de jefes de Estado y gobierno, que eran una cosa muy rara en una época, y ahora se suceden a tal punto que dejan casi de ser acontecimientos a veces, porque hay tantas que se complica verlas con impacto. De cualquier manera, en la agenda iberoamericana hay dos o tres temas bien interesantes que acá están tocados con mucha suavidad, y el problema básico es ver si la existencia de la Secretaría los va a encarrilar y les va a dar un seguimiento regular, o si quedarán en la mención retórica.
Por ejemplo,
uno grueso es, sin ninguna duda, el tema de las migraciones. No solamente el ordenamiento del que se habla, de bueno, regularizar en forma inteligente, no sabemos qué quiere decir, sino dos temas conexos bien importantes: uno, el de las remesas, y el de un sistema de movilización de esa enorme cantidad de dinero que fluye desde unos países a otros con unas comisiones brutales, y que tan grandes que favorecen incluso, por supuesto, el envío irregular, ¿no? Y el otro, el tema de la seguridad social y la perspectiva jubilatoria, que también está en la agenda de esto, y me parece que es, bueno, un temita nada menor, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos jubilatorios por el trabajo que se hace allá? Lo otro es el comercio, que está tocado al fondo, a la izquierda, en el séptimo lugar de un capítulo.
Es la quinceava reunión, y no hay un solo punto donde se marque un logro. No dice, en la treceava reunión decidimos esto y nos congratulamos de los resultados expuestos en tal. No, no existe. Siempre es hacia adelante. Típicamente latino, típicamente declarativo.
Sí. No, digo, decía, lo del comercio, que es un problema, la relación europea con América Latina, sin duda que la cuestión comercial no puede quedar al margen. Y la última cosa, que es bien interesante en el marco internacional, y que está como mencionada también, vamos a ver qué se hace con esto y se avanza algo, ¿no? Es el problema de los países con renta media, como se formula acá, ¿no? Hay todo un flujo de en nombre de la asistencia a los países más pobres, que de alguna manera a países que están en la mitad de la tabla, como son buena parte de los de América Latina, muchas veces los desplaza, los perjudica, y es una cuestión también bien importante de discutir, ¿no?
Para continuar con el análisis, vamos a tomar contacto con España, porque del otro lado de la línea está Marcelo Risi, periodista uruguayo, colaborador de Radio El Espectador, que estuvo haciendo el seguimiento de esta cumbre durante el viernes, el sábado y el domingo en distintos espacios de nuestra programación. Marcelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú escuchabas cómo se comenta desde acá, cómo se ven de acá los resultados de esta cumbre? ¿Tú qué impresiones tienes?
Pienso que todos tienen razón a la vez que, en fin, todos tienen razón de alguna u otra manera. Entonces estoy tomando nota un poco escuchando y me voy, si me permiten, como que de atrás para adelante.
A ver.
Evidentemente sí, no se presentaron, creo que era mi tocayo Marcelo que le decía, ¿no? Que en la quinceava reunión que fue esta no hubo resultados sobre la reunión previa.
Eso lo decía Luciano.
Luciano, perdón. Creo que eso fue justamente el motivo y la importancia que se le dio a esta cumbre. Es decir, a partir de acá todo cambia, es más o menos el lema, donde se tendrán que presentar los resultados será en noviembre del año que viene en Montevideo, en la 16ª cumbre. Ese era el desafío. Por eso la importancia de la institucionalización que se mencionó al inicio, por eso la importancia de tener una figura de consenso a nivel iberoamericano en este sentido, como Enrique Iglesias encabezando la Secretaría General Iberoamericana. Y este también fue el primer logro citado de esta cumbre. Iglesias ya lo anunció previo a la clausura el sábado por la tarde, dijo, somos una vocería iberoamericana. Unimos la voz de 22 naciones frente a lugares como Naciones Unidas, Unión Europea, la OEA, y en ese sentido tampoco fue casual la presencia de Kofi Annan en Salamanca, ¿no? dando su aval. En cuanto al papel de España, hay que recordar que España fue quien impulsó la creación de las cumbres junto a México, y la primera cumbre fue en el 91 en Guadalajara, en México, y sí, financia en gran medida, creo que hasta el 80% del presupuesto sale de las arcas españolas. Brasil y México son los segundos en aportar el patrocinio a la Secretaría General Iberoamericana, en torno al 5-6%, más o menos, si mal no recuerdo la cifra. Portugal anda un poco por encima del 1%. Entonces, tampoco hay que entender a la Secretaría General Iberoamericana como un nuevo, en fin, banco o institución multilateral en ese sentido. Eso es como una vocería, un portavoz importante. Tendría sí mis dudas en cuanto a que le sirva a América Latina en concreto frente a su postura en negociaciones con la Unión Europea. Ahí mucha gente indica que es un problema para España. España tiene un problema de identidad, pertenece a dos espacios, ¿no? Uh-huh. La Unión Europea por uno, a la Comunidad Iberoamericana por otro, y las agendas de ambos espacios no necesariamente coinciden. Y pienso en un tema que nos interesa en el Mercosur, que es la eterna piedra con la cual tropiezan todos los acuerdos de libre comercio, que es las subvenciones al agro en Europa, ¿no? España, ¿cómo defiende abrir mercados, lo que implicaría una reforma política en la Unión Europea, de la cual también saldría perdiendo en alguna medida? Entonces es un poco el panorama. Como se pretende aterrizar todo este tema, justamente para quitarle también adjetivos y solemnidad a todas las declaraciones finales, es un tema que también mencionaron que es importantísimo. Iglesias también lo destacó, que es el tema de la migración. Y por sus dos vertientes, ¿verdad? El impacto social y obviamente el gran papel económico que juegan en muchos países de América Latina. Entonces, a modo de resumen, y es lo que destacan acá, es realmente, se institucionaliza esta cumbre, hay mandatos, tienen una decena de cosas en las cuales trabajar de ahora en adelante. Iglesias incluso dijo, me angustia en todo caso, tengo ganas, soy optimista, pero me angustia la pila de trabajo que me espera en el escritorio en Madrid, que es donde tiene la sede de la CECIT. Y una última cosa, Emiliano, si me permiten, evidentemente todo esto tendrá que medirse a lo largo del siguiente año en Montevideo, en el 2006, veremos con qué faz se presenta esta comunidad, sin olvidar que de acá a finales del año que viene hay 12 procesos electorales en América Latina. Entonces, la voluntad política expresada acá en Salamanca, veremos qué medida cambia o no a lo largo de los próximos 12 meses con los cambios que habrá a nivel ejecutivo en todo el continente.
En resumen es, hay que darle una nueva oportunidad a la cumbre iberoamericana, ¿no?
Nueva o la última.
O la última, sí, la última oportunidad. Escucharon a Marcelo Rizzi, que se queda en línea. No sé si tienen preguntas o breves comentarios para agregar.
Yo, para nuestros escuchas que estuvieran inadvertidos, quiero recordarles además que en el punto número 2 damos la bienvenida a Andorra, lo que la comunidad se consolida en un gran espacio demográfico y de extensión territorial.
Muy irónico lo tuyo.
Y además un free shop espectacular.
Lo último más bien, ¿no?
Lo último más bien, dice Marcelo. Daniel.
No, en todo caso, para mencionar que estas cumbres no solo tienen la finalidad con la cual han sido convocadas, y en este caso, Marcelo resaltaba precisamente esta intención de darle una institucionalidad y una voz permanente a la comunidad iberoamericana, sino que también es un espacio de contactos donde ocurren hechos marginales que de repente son irrelevantes para muchos, pero son importantes para otros. Tabaré Vázquez, por ejemplo, aprovechó para pedirle a Rodríguez Zapatero, vamos a meterle el peso a Kirchner, y bueno, da la impresión de que ese tipo de cosas ayuda, ¿no?
Hubo concretamente, hubo una reunión auspiciada por Rodríguez Zapatero entre Tabaré Vázquez y el presidente argentino Néstor Kirchner. En esa reunión, según dicen las crónicas, Rodríguez Zapatero le dio a Kirchner seguridades en cuanto a la calidad de los controles, del impacto ambiental de las plantas de celulosa del grupo ENCE, de origen español. Claro, no sabemos cuál terminó siendo la respuesta o la reacción de Kirchner, si fue suficiente para convencerlo, da la impresión que no, pero el diálogo existió.
Y además la marcada de posición cara a cara, ¿no? Que yo creo que en este tipo de cosas es importante. Kirchner no va a achicar, no va a decir, ah, disculpame, me equivoqué, pero sí va a ver que el chiquito al que estaba molestando en la escuela fue a buscar al hermano grandote o al papá que es policía, y entonces dice, bueno, lo voy a pensar un poco mejor.
Está bien. Ahora, creo que hay algunos elementos interesantes en estas cosas. España ha intentado espasmódicamente generar un cierto liderazgo. Para generar un liderazgo en estas cosas, la única es proponer cosas concretas. Si nosotros vemos cómo se crea la Unión Europea, la Unión Europea comienza con el Pacto del Acero, ya está. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa sobre la cual edificamos otra. Si nos va bien, nos casamos. ¿Ah? Esa es la idea. Y este tipo de declaraciones no van por ahí. Sin embargo, España es uno de los mayores inversores en Cuba, tiene inversiones en Argentina, en fin, le importa el espacio en ese sentido. Y algunas
iniciativas,
por ejemplo, durante muchos años había una declaración en estas cumbres que era promover el espacio audiovisual, no sé cuánto. Un día, los productores españoles, no el gobierno español, los productores españoles que tenían intereses concretos de acuerdo con los productores mexicanos, largaron Ibermedia. Largaron una propuesta que no nos servía a la mayoría y que se renegoció hasta lograr un proyecto interesante, que acá no dicen nada porque está en proceso de reevaluación. Tampoco dicen, hicimos el proyecto de Bermeda y no fue bien, ¿no? Y luego acá hay una serie de cosas, porque el espacio iberoamericano del conocimiento. ¿Qué significa? No significa, si nosotros acá en el Uruguay no nos podemos poner de acuerdo sobre cuál es la política universitaria más adecuada. Sí, lo que tienes que tener es un programa razonablemente cumplible, razonablemente humilde, que pueda sentar las bases para construir otras cosas. No se empieza desde arriba, no se empieza poniéndole una antena parabólica a un techo que no existe, ¿no? Y esto es un poco varias de las cosas que hay acá. Y hay cosas que son graciosas.
A ver, sobre lo que venía mencionando recién Marcelo Ricci, ¿tú qué añades desde allá?
Sí, para empezar, entiendo el valor añadido que le dan los encuentros informales o espontáneos, como el de Kirchner, Tabaré Vázquez, oficiado por Zapatero, en el marco de estas cumbres. Ahora, que sean la única finalidad de una cumbre con 22 jefes de Estado y de Gobierno, sus séquitos respectivos y demás, el apostar a que se produzca algún beneficio así marginal, me parece que los tiempos no están como para ello. Por eso decía que en ese sentido, sí, última ocasión, o corre el tiempo a pasos acelerados para la cumbre iberoamericana. Por eso la cumbre en Uruguay, en ese sentido, será realmente la prueba de fuego. Ahora el guión era armonía, y se cumplió el guión al pie de la letra. Incluso hay quienes dicen que la ausencia de Castro fue pactada para que no distrajera la atención. Un otro indicador de ello sería el perfil totalmente bajo que mantuvo Hugo Chávez, que era la otra personalidad con potencial explosivo, como sabemos en estas cumbres. No ofreció ninguna rueda de prensa durante la cumbre, llegó incluso muy tarde, fue el último en llegar a Salamanca.
Eso lo hace siempre.
Bueno, pero se fue, y se fue hablando al final de la cumbre. En fin, es lo que digo, ¿no?, en ese sentido.
Fue muy elogioso con esas declaraciones que hizo al final cuando se iba. Allí sí, fue muy elogioso con la cumbre, dijo que era
pero ya era fuera del marco concreto de la cumbre. Ya se habían ido todos, habían visto el partido de Atlético Madrid Real Madrid en Madrid la noche anterior.
Excelente partido de Pablo García.
La gente ya estaba fuera, o sea, la cumbre ya había pasado.
Y a la señora le llevan a pasear.
y al corte inglés, claro.
Sí, bueno, es todo un ritual, pero eso es otro, no sé si ahí estamos mezclando las dimensiones, ¿verdad? Sí, está todo el ritual diplomático que lo acompaña y no sé si es un costo que hay que asumir. Yo no sé cómo medir la utilidad o el costo-beneficio, ¿no?, que tiene justamente la inversión que supone. Sin duda que utilizar este tipo de cumbres no se puede movilizar para que queden tan poco. Pero hablando en referencia a lo que decían antes sobre la creación del espacio económico europeo, el acero y el carbón, creo que lo que se pretende en ese sentido para la Comunidad Iberoamericana es de articularla y aterrizarla a través de la migración. Por eso se destacó tanto este tema. Veremos en qué medida es operable. O sea, un problema que sea identificado como propio por las personas, compartido por sus gobiernos, que tiene un impacto real, social y económico. A partir de ahí, a ver qué sucede. El papel de España es clave, pero clave sobre todo en que comparte el liderazgo. El problema de las últimas cumbres fue que justamente Aznar, al alinearse claramente con Estados Unidos y al realmente creerse que se había convertido en un líder mundial, impuso también su agenda, y eso obviamente el fruto fue que perdieron interés. Y bueno, en ese sentido es un éxito esta cumbre, pero poco más. Veremos qué pasa el siguiente año, ¿no?
Marcelo Ricci, gracias entonces por esta serie de contactos con El Espectador en estos días. En cualquier momento y por otros temas volvemos a comunicarnos, ¿eh?
Cómo no, encantado.
¿Algo más para agregar? Si es breve, porque estamos ya en la hora de las noticias.
Yo solo quería decir que el interés de algunos países, por ejemplo el de Cuba y el de Venezuela en esta cumbre, queda de manifiesto cuando estos dos países se vienen a votar una declaración en contra del terrorismo en Colombia, ¿verdad? Porque se sabe que, bueno, el gobierno cubano siempre ha tenido simpatía o afinidad con las guerrillas colombianas y se habla de que el gobierno actual venezolano también las tiene. Y sin embargo, yo creo que da cuenta de un interés muy especial en estar adentro de esto y de que esto no se quede, ¿no?, más allá de la declaración complementaria contra el bloqueo, que obviamente los favorecía, de que, bueno, de que están apostando a que este tipo de cosas prosperen, y eso no debe ser, viniendo de Cuba, viniendo de Venezuela, simplemente el deseo de mantener algunos itinerarios turísticos.
Sí, la única cosa es que yo realmente oigo hablar hace muchos años del papel de articulación de España entre la Unión Europea y América Latina, para el cual hay muchas razones, pero me parece que donde hay contradicción dura de intereses, es absolutamente impensable que España se ponga del lado de América Latina contra la Unión Europea, entre otras cosas, pues no lo puede hacer, la norma europea no se lo permite.